Bueno, qué semana, ¿no? Con el tema de lo que pasó en el Congreso de la Nación, entre otras tantas cosas, ¿no? Entre otras tantas cosas. La cantidad de cosas que pasan en la Argentina es fenomenal.
En horas.
En horas. Sí. Es muy vertiginoso en general y sobre todo en los últimos tiempos. Pero no quería dejar pasar el momento para hablar brevemente, algunas palabras cortitas, acerca de lo que pasó el miércoles en esa sesión histórica en el Senado de la Nación, que terminó ya jueves de madrugada. Bueno, finalmente, como todos sabemos, la ley no salió. No salió por ahora, pero va a salir, ¿no? Sí. Esa es la mirada, claro, sí, optimista que tenemos que tener, no en un optimismo basado en la esperanza y la fe y nada más, sino en que uno observa que la tendencia, por distintas variables, es a que tarde o temprano, por suerte, iba a decir gracias a Dios, pero no creo en Dios, así que justamente no. Va a haber ley. Además, va a salir, digamos, porque no sé cómo la ven ustedes, pero el movimiento feminista ya consiguió algo que es imparable, me parece. No lo van a frenar 38 senadores un tanto arcaicos, un poco obtusos, que además no la quieren ver, porque en definitiva un poco es no quererla ver, ¿no?
Claro, entre esos 38 hay algunos que han dicho no leí la ley, claro, y voto negativo. Entonces, en ese punto, sabés que todavía hay mucho por hacer y por cambiar.
Total. Lo que hacen es, a lo sumo, postergar la ley. Más que eso, no van a poder hacer. Igual la postergación es un bajón, ¿eh? No deja de ser un bajón, por supuesto, porque, a ver, las mujeres pobres, mientras no haya ley, se van a seguir muriendo o teniendo severas complicaciones a partir de los abortos clandestinos mal practicados. Y las que no, seguramente las que tienen mayor poder adquisitivo, no van a tener complicaciones. Probablemente no las tengan, porque van a acceder a abortos en condiciones de mayor seguridad, a pesar de que sea clandestino. 37 muertes hubo, según el Ministerio de Salud, el último año por abortos clandestinos. Y lo peor de todo, y ahí el drama de la postergación, porque el vaso medio lleno es, se logró algo que va a hacer que tarde o temprano haya ley. El vaso medio vacío es que la postergación tiene consecuencias directas. No es que no tiene consecuencias. La peor son las muertes, de las que estamos hablando y mencionando ahora. Y recordemos la nota del sábado pasado, ¿se acuerdan? Con una representante del Ministerio de Salud de Uruguay, que ella nos contaba que desde que es ley en Uruguay la interrupción voluntaria del embarazo, hubo cero muertes por complicaciones derivadas de abortos mal practicados, ¿no? Digo, acá, nos fuimos a nuestra Canadá, acá enfrente, cruzamos a nuestra país. Canadá, y ahí la cosa era clara. Va a seguir habiendo abortos, sabemos, lo hemos hablado hasta el hartazgo, ya que la cifra aproximada es de 450.000 abortos por año. Por supuesto, no la podemos precisar, claro, por justamente su condición de clandestinidad, claro, pero sabemos que hay una aproximación bastante certera a la cantidad de abortos que se producen al año. Las internaciones por complicaciones de abortos clandestinos van a seguir a partir de esta postergación y esta no sanción de la ley. Recordemos que lo dijo el propio Rubinstein, el ministro de Salud de la Nación, que son 70.200 complicaciones al año. 70.200 complicaciones al año. Es un montón, ¿eh? La cantidad de complicaciones con diverso grado de gravedad, las que llegan a hospitales. 47.000 son en hospitales públicos. El ministro de Salud lo dijo en la exposición, pero hubo varios que no quisieron escuchar, que el 98%, atención, el 98% de estas complicaciones de abortos clandestinos se podrían reducir con la aprobación de la ley.
Claro.
98%.
Porque serían no quirúrgicos en un 70% también.
Y la mayoría serían farmacológicos, claro, además, a través del misoprostol, y eso hace que aún tengan mayor seguridad, además, claro, de ese control médico necesario para que chequear que esté todo bien. También, además, lo increíble del no querer escuchar de los senadores, de quedarse, digamos, cegados con su posición de carácter personal y vinculado a una moral religiosa, es que encima, además, como tema de salud pública, también tiene un menor costo para el Estado. Porque también lo dijo Rubinstein, que el sistema de salud pública se ahorraría 3.400 millones de pesos al año, por este tema. El costo por aborto actualmente está calculado al sistema de salud pública, le cuesta 11.500 pesos a partir de todas las complicaciones por aborto. En caso de que se legalizara, lo dijo el propio Rubinstein, 1.914 pesos. Justamente por abortos farmacológicos más seguros y además por la provisión estatal del misoprostol. Bueno, nada, son un montón de datos. Simplemente quería repasar, me pareció un buen momento, ahora en esta fase intermedia, podríamos decir, para repasar estos datos que son interesantes. Volviendo a lo que el movimiento feminista sí consiguió, consiguió que se pierda el miedo. Me parece que eso es muy importante y eso ya no hay vuelta atrás. Había un cartel el otro día cuando fui a la marcha, a favor, por supuesto, de la despenalización y legalización. Había un cartel que me gustó que decía: el silencio ya no nos pertenece. Eso es clave, ¿no? Me parece que lo que ha logrado el movimiento feminista es que se pierda el miedo a reconocer que una mujer abortó. Y también que lo pueda hablar con su gente y que no sea ya un estigma tan fuerte. Ese estigma social está resquebrajado. Y vieron como cuando hay un lago que tiene esa capa de hielo, pero vos le das y se empieza a resquebrajar, ya no vuelve atrás. No hay forma. Ya no vuelve atrás. Y en un momento se cae. Bueno, lo mismo va a pasar con ese estigma. Otra cuestión, ya para ir cerrando, no quiero extenderme, quiero ser breve con esto porque me parece que ya hemos hablado mucho al respecto, es volver a visibilizar algo. Me parece que también estuvo bueno eso. ¿Qué pasó con este debate y todo el tema del aborto? Se volvió a visibilizar algo que en la Argentina pasa frecuentemente y de manera recurrente, que son las fuerzas que se oponen a la ampliación de derechos. Son siempre las mismas fuerzas. Lo que cambia son las caras, a veces. A veces son las mismas cuando estamos hablando de un lapso breve de tiempo, como por ejemplo, muchos de los que se opusieron al matrimonio igualitario se oponen al aborto, ¿no? Pero lo importante es que las fuerzas que se oponen son exactamente las mismas. Son fuerzas reaccionarias, conservadoras, que buscan que el mundo como lo ven ellos sea un mundo obligatorio para todos, íntimamente vinculados a una moral religiosa de la Iglesia Católica Argentina y también de las iglesias evangélicas. Son las mismas. Lo fueron con la ley del divorcio. Cito solamente casos de los últimos 30 años. Si me podría extender hasta el origen del Estado argentino, sí, pero vamos solamente a los últimos 30. Son las mismas fuerzas que se opusieron a la ley de divorcio, a la ley de educación sexual, al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género y ahora a la interrupción voluntaria del embarazo. La pregunta sería, ¿qué les molesta tanto, no? ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué quieren seguir manteniendo un mundo que es ilusorio completamente, que a ustedes les gusta más, pero que ya no existe? Por suerte ese mundo ya no existe, porque la realidad es otra. La realidad es que ante el matrimonio igualitario, las parejas homosexuales igual se amaban, se querían, vivían juntas y compartían una vida. La ley de identidad de género, las personas ya habían encontrado su identidad, necesitaban que el Estado se las reconozca, pero ya existía. Los abortos van a seguir estando. Ustedes lo quieren negar, pero van a seguir estando. Para cerrar, me parecía que estaba piola, pensar cómo sigue esto ahora, ¿no? Y no en nuestras palabras, sino en las palabras de dos generaciones de feministas muy emblemáticas. Una es Dora Barrancos y la otra es Ofelia Fernández. Dora tiene, no me acuerdo, pero creo que 76, 77 años y Ofelia tiene 18. Son dos generaciones que luchan por lo mismo. Así que escuchemos brevemente lo que piensa Dora de cómo sigue esto.
Estamos más erguidas que nunca y daremos pasos decisivos para que la ley finalmente sea nuestra. Si no es el próximo año, será el otro, pero será más temprano que tarde. Y animarlas a todas una vez más, a todes, a acompañarnos. Y desde luego agradecer fervientemente la enorme solidaridad de toda la sociedad de varones y sobre todo reconocer en las más jóvenes, en las casi sub-20 que nos han que han adherido con tanta fuerza a este derecho, que no frustren, que no bajen los brazos, sus voces, estoy segura, seguirán verdeando, ondeando hasta la victoria.
Verdeando hasta la victoria. Me gustó la cuestión poética también del llamado a seguir de Dora Barrancos. Y para cerrar, Ofelia Fernández es una feminista, tiene 18 años y esto es lo que piensa al respecto.
No ha terminado, me permito soñar, pero no en el sentido utópico de la palabra, sino tener bien en claro cuál es el motor de todo esto, es que somos nosotras y es tenernos a nosotras la garantía que tenemos de ganar este derecho como muchísimos otros que también nos faltan. Me parece que la historia está escrita y está escrita por nosotras, está escrita en tinta verde. Tenemos mucho, mucho por lo que pelear y también a mucha gente a la que dejar de votar, pero lo hacemos juntas y eso siempre es esperanzador.